Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos del viernes 9 de diciembre, Día Mundial de la Informática y los Informáticos.
Los informáticos viven su profesión. Los hay que de fondo de pantalla se han puesto otra pantalla. Están en un bucle. Incluso tienen sus propios chistes. En lugar de decir que van al lavabo, dicen, voy a hacer una descarga. ¿Y va a ser ilegal?
La informática es el área de la ciencia que se encarga de estudiar la administración de métodos, técnicas y procesos con el fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos en forma digital. Curiosamente, esta disciplina es anterior a la existencia de las propias computadoras, ya que tiene sus antecedentes en las máquinas de cálculo mental de filósofos como Euclides y su famoso algoritmo, en las calculadoras mecánicas del siglo XVII y en las máquinas programables del siglo XIX. Pero ¿cuál fue la primera computadora que en ordenador, que el ordenador llegaría más tarde de la historia? Pues fue el ENIAC de la Universidad de Pensilvania, que ocupaba un cuarto completo. Hablamos del año 1946. Desde entonces, la informática y sus herramientas han evolucionado a tal velocidad que cualquier noticia que demos al respecto se queda vieja al instante, ya que seguramente incluso en estos momentos hay un informático que está innovando para que los ordenadores que ya todos llevamos en el bolsillo sigan haciendo cada vez más funciones. Y hasta ahora estamos teniendo suerte con unas temperaturas que, dentro de lo que cabe, siguen siendo muy suaves para la época del año en la que estamos. Pero el problema grave puede llegar con el invierno. Y es que la subida del precio de la luz y los combustibles amenaza con agravar un problema que ya existe, el de la pobreza energética.
Nos hemos quedado sin comer por pagar la luz, que ya es fuerte.
Pues efectivamente, y no es ni uno ni dos los que se encuentran en esta tesitura de tener que elegir entre tener luz y calefacción o comer. De una pobreza energética que ya afecta a 2 millones de familias en nuestro país, vamos a hablar hoy con Roberto Barrela, que es investigador de la Cátedra de Pobreza y Energía de la Universidad Pontificia de Comillas. Abordaremos también a lo largo de la mañana temas mucho más dulces sin salir de nuestra comunidad.
Paramos en una pastelería ahí en Morata de Tajuña y nos comemos unas palmeritas que están de muerte.
Y tanto que están de muerte. Las palmeritas de Morata de Tajuña vuelven un año más a su feria, que se celebra este mismo fin de semana. Es su quinta edición y, como siempre, el Ayuntamiento de Morata ha preparado un montón de actividades que nos va a contar su alcalde, Ángel Sánchez.
Sigo el río donde me diga, suelto costumbres, suelto mochilas, quiero encontrar lo que soñé aquel día.
Para los que la conocimos hace ya unos años, siempre será la morena de Ella Baila Sola, aunque Marily ha conseguido, y hay que reconocerlo, hacerse con una carrera en solitario muy interesante. La prueba la tenemos en su último trabajo, esto que escuchábamos, Una cueva en invierno, que es el que hoy va a venir a presentar en el Buenos Días Madrid. Y también tenemos la oportunidad de charlar un rato con él.
Mi novia está preocupada por eso. Siempre que le digo, no quiero tener hijos, me dice, pero ¿cómo puedes decir que no quiere tener hijos? ¿Cómo puedes decir eso? Es que no te da pena que tus apellidos mueran contigo. Digo, ¿mis apellidos? Me llamo Ángel Martín Gómez. Quiero decir, tengo nombre de niño abandonado.
Ángel Martín vuelve a subirse a los escenarios, en este caso del Teatro EDP Gran Vía, después del bache que sufrió a raíz de un brote psicótico, al que, por cierto, ha sabido sacarle mucho partido en forma de libro y también de monólogo. Ángel se reencuentra con su público, así que hemos pensado que sería muy interesante tenerlo hoy con nosotros. Y además, como cada viernes, tendremos análisis de las noticias más relevantes de los últimos 7 días en la semana según Bomón. Y desde el planeta R llegará él.
Algo pequeñito, algo chiquitito.
Pues sí, es bajito, pero tiene su chispa. Rubén Ruiz aterrizará en este estudio a eso de las 12:30. Y menos mal que ya es el último día de este larguísimo puente, porque a medida que vamos avanzando la semana, la rueda de reconocimiento va perdiendo ejes. Los vamos dejando de engrasar, como la canción aquella. Tenemos algunos. Belén Amorací, por ejemplo, aquí está al pie del cañón, dispuesta a felicitar a alguien.
Por supuesto, oye, no he faltado ni un solo día de esta semana felicitando a nuestros... amigos, bueno, claro, compañeros, todos aquellos que merecen esa felicitación. Y fíjate tú por dónde, que en el día de hoy voy a felicitar a alguien al que casi todo el mundo tiene muchísimo cariño. Es un actor, él se llama José Luis Gil, está cumpliendo 65 años. Cierto es que muchos le recuerdan por un personaje importante de la pequeña pantalla, pero a lo mejor no sabéis que José Luis Gil es uno de nuestros grandes actores de doblaje y precisamente cumple los 65 años, bueno, pues recuperándose de un ictus todavía que sufrió el año pasado. Le vemos cada vez mejor y desde aquí le mandamos muchísimos ánimos porque de verdad que está saliendo adelante y todos le deseamos lo mejor. Y segundo, porque acaba de recibir un premio precisamente a esa labor como actor de doblaje. Lo recibía el pasado mes de noviembre, es el premio Retake de doblaje y bueno, pues aunque él no pudo acudir a recogerlo, es verdad que luego sus compañeros se lo llevaron precisamente a su casa y ahí hemos podido ver esa imagen entrañable. Actor de doblaje, por ejemplo, fíjate tú por dónde, que voy a jugar con nuestros amigos, con los oyentes, incluso con Eli del Valle si se deja. Un fragmentito de José Luis Gil dando voz a distintos actores y personajes de dibujos.
María trabaja todo el día, no puede aprenderse los pasos y Donna sustituirá a Penny aquí. Patrick Swayze.
¿Qué es una amenaza cualquiera que no sea como tú?
Tarzán, en la de Disney.
Criaturas como yo. No os metáis con los borrachos. Si están en un bar, al
menos Richard no Gere, en Novia a la fuga.
Y eso es lo que se supone que hacemos. Retrocedido en el tiempo para...
El loco de Jim Carrey, en Ace Ventura.
Por ahora... No hay rastro de vida acuática.
Buzz Lightyear amando este
lado. Estará fácil. Buzz Lightyear en Toy Story.
Soy un romano. Soy un kiki, un giddy, un jebe, un narizotas, un kosher mamá, un peatón del Mar Rojo.
Y fue Brian en la vida de Brian.
Qué versatilidad. Madre mía.
Yo me quedé impactada con lo de Patrick Swayze en Dirty Dancing, que lo desconocía. Ahora miro a Patrick Swayze con unos ojos un poquito diferentes. ¿Para qué vamos a engañarnos? También ha puesto voz al juez Harry de Juzgado de Guardia, una serie emblemática. Keanu Reeves en Las Amistades Peligrosas. Tim Allen en Vaya Santa Claus. Y así yo podría seguir y seguir y seguir y seguir. De ahí ese merecidísimo premio a esa labor como actor de doblaje. Aunque lo dicho, muchos le recuerdan y le recordan con mucho cariño por ser Juan Cuesta, el presidente de esta nuestra comunidad en Aquí no hay quien viva, reconvertido después en Enrique Pastor, en la que se avecina. Cierto es que en la última entrega, en la última temporada, todavía no hemos podido ver a Enrique Pastor, pero dice su director que le está guardando un papel para cuando ya esté recuperado y pueda volver de nuevo a trabajar. Así que José Luis Gil, 65 años, muchísimas felicidades.
Y de felicitar a quienes celebran hoy su santo, se encarga como todos los días Clara Esteban.
Hoy celebramos San Juan Diego, fue un santo mexicano al que se le apareció la Virgen de Guadalupe. En el siglo XV, durante el Imperio Azteca, en Tenochtitlán, era nativo de clase muy baja, se dedicaba a cultivar y sacar algo de dinero con ello. Se convirtió con su esposa al cristianismo y fue bautizado. Un 9 de diciembre, un pajarillo le anunció la aparición de la Virgen de Guadalupe y así fue. Ella le pidió al aparecerse que cortase unas flores y que se las llevara al obispo de Zumárraga. El obispo decidió construir una ermita en el lugar de la aparición. Diego es un nombre de origen griego que significa sabio y Juan es un nombre de origen hebreo que significa favorito de Dios. Y en España tenemos 8.692 Juan Diego. También hoy se celebra Santa Leocadia de Toledo, que es una de las santas con un culto más antiguo en España. Dedicada a ella hay una iglesia en Toledo que fue edificada en el lugar en el que había nacido en el siglo III y fue Publio Daciano, prefecto del imperio, el encargado de encarcelarla y ejecutarla por sus creencias. En España hay 1347 Leocadias, es un nombre de origen griego que significa blanco brillante.
Y terminamos hoy la rueda con la frase célebre del día, Diego.
Acabamos la semana con el príncipe de las letras castellanas, que es como se conocía Rubén Darío. Y además de decir grandes poemas, también decía frases célebres como «Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver». Además de ser un diplomático nicaragüense, también fue un poeta, escritor y periodista. Además de ser el máximo representante del modernismo literario en la lengua española. Es quizá el poeta que ha tenido una mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispano. Y una de las características de los poemas de Darío eran los símbolos. De hecho, el más característico de la poesía era el cisne, que lo podemos ver, por ejemplo, en Prosas Profanas, donde el autor le dedicaba los poemas de Blasón y el cisne. Además, también tenía bastante fijación con los centauros, que le dedicaba poemas como El coloquio de los centauros.
Caí por la madrugada.
Parece que fue ayer cuando Niña Pastori grababa y presentaba tal día como hoy este Realmente Volando disco en directo que contenía esta preciosidad de canción Kai. Pero han pasado ya 4 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3 junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues estamos en un superpuente larguísimo que se supone que terminará, bueno, para los niños, ¿no?, que hoy ya tienen colegio, pero para muchos adultos va a acabar el próximo domingo. Y por eso todos miramos hacia las carreteras, pero sobre todo hacia el cielo. Antonio López, compañero del tiempo de Telemadrid, muy buenos días de
Hola,
nuevo.
¿Qué tal?
Digo de nuevo porque siempre te secuestramos cuando nos encontramos
bueno,
en fechas
como esta, noticia, ¿no?
Claro. Y cuando el tiempo presenta tan mala cara, por otro lado, la propia de estas fechas, pero sí. Claro, nos viene muy mal que este próximo sí, fin sobre... de semana vaya a caer la Mundial, que creo que es lo que nos espera, ¿no?
Bueno, ya viene cayendo, ¿eh? Sí. Hoy especialmente va a caer con intensidad sí. A lo largo del día. Pero lo cierto es que lo que no hemos tenido a lo largo del otoño, que era esa lluvia esperada, pues ha llegado a finales del otoño, porque seguimos en otoño, no hay
sí,
que olvidarlo.
Sí, hasta el día invierno, 21.
Claro, invierno meteorológico, pero otoño astronómico. Es decir, seguimos en la estación otoñal, ya vemos cómo esta lluvia y estos fríos, que no están siendo demasiado intensos, han dejado muchas hojas en el suelo, así que hay que extremar la precaución en estos días porque esas hojas están húmedas y la lluvia va a seguir haciendo de las suyas con un día pasado por agua este viernes. Mañana parece que vamos a tener una tregua, ¿eh? Una tregua.
Pero el domingo vuelve.
Pero el domingo vuelve otra. Llega otra borrasca. Esto es un tren. Más que un tren, es un rosario de borrascas. Tenemos lo que técnicamente conocemos como un chorro húmedo que nos llega directamente desde el Atlántico. El anticiclón se ha desplazado hacia Europa y a nosotros pues nos ha dejado ese pasillo abierto para que todas las borrascas lleguen de lleno, sobre todo por la parte más occidental de la península, y nos sigan dejando lluvia. Mañana, insisto, vamos a tener tregua, vamos a ver el sol, pero el domingo de nuevo tendremos que sacar el paraguas, y como bajan de forma notable las temperaturas, esa lluvia se transformará en nieve en zonas de sierra. Puede caer una nevada copiosa en zonas altas, eso sí.
Bueno.
Puerto de Navacerrada, Cotos, no más abajo.
Bueno, vamos a seguir teniendo nieblas como la de estos. Yo hoy mismo he salido de mi casa con una niebla tremenda. Hombre, supongo que si bajan las temperaturas también van desapareciendo esas nieblas. Yo cuando he salido de casa, chico, frío, pues mírate, aparentemente esto de la sensación térmica, frío no tenía. Niebla mucho, pero creo que en los próximos días, de hecho lo estás diciendo tú, van a bajar las temperaturas.
Sí, van a bajar las temperaturas cuando la superficie, el suelo se enfría, que normalmente suele ser por la noche, aunque no se está enfriando mucho, fruto de ese aire más templado que nos está llegando. Eso contribuye a que se formen nieblas, pero la niebla es síntoma de estabilidad. Es muy probable que cuando pase el frente a lo largo de la jornada de hoy, ya entrada la noche, llegue esa situación de paréntesis y nos puede dejar nieblas a lo largo de la próxima madrugada y sobre todo en la mañana, primeras horas de mañana, que será cuando tengamos el tiempo más estable. Es un meteoro difícil de predecir, pero todo apunta que con toda la lluvia, con la saturación de humedad que tiene el aire que hay en superficie y la llegada de la estabilidad momentáneamente en la jornada de mañana, nos podría dejar también nieblas en muchos puntos de la Comunidad de Madrid.
Hay quien dice, yo lo digo porque ya sé que vosotros como no sois partidarios de avanzar más allá de los próximos tres días, pero hay quien dice, corre el rumor de que la próxima semana va a seguir lloviendo, Amanda.
Bueno, pues te confirmo ese rumor. Mira. Te confirmo ese rumor porque sigue ese pasillo de frentes llegando a la península. El lunes comenzaremos, prácticamente tendremos una jornada parecida a la de hoy o a la del domingo, por tanto la lluvia sigue llegando a la Comunidad de Madrid con los problemas que acarrea en hora punta de tráfico, así que si podemos dejar el coche en casa mejor, en la medida posible, y así de forma alterna vamos a tener una semana bastante húmeda, es decir, pasado por agua la semana que viene.
El así que frío.
Frío el domingo, frío el domingo. El domingo es cuando bajan las temperaturas, pero luego esas borras que nos están llegando de suroeste son lo que nosotros decimos, vienen acompañadas de vientos ábregos, vientos húmedos del suroeste que llegan directamente hacia el interior de la península y nos dejan un ambiente no demasiado frío, pero sí lluvioso.
Bueno, pues afortunadamente no van juntos el frío y la lluvia, porque luego sabemos que eso se traduce en hielo, sí, que siempre es peligrosísimo. No obstante, muchísimo cuidado en las carreteras este fin de semana. Va a haber mucho desplazamiento de gente que vuelve del fin de semana o de gente que se marcha, porque hemos tenido mucho visitante aquí en Madrid. Mucho cuidado con esa lluvia. Intentemos lo de escalonar, que yo nunca lo he entendido muy bien, porque te pones de acuerdo con los demás. Esto es imposible.
No, cada uno
pero bueno,
sale y vuelve cuando quiere, claro.
Efectivamente. Y veremos la semana que viene cómo van las cosas. Antonio, compañero, muchísimas gracias una
Nada,
vez más.
A vosotros y te corroboro ese llamamiento para que la gente esté en la precaución, sobre todo el domingo, que es operación salida y retorno.
Bueno, lo hará de nuevo Antonio en Telemadrid, que no hay que perderse nunca el tiempo. Gracias, compañero.
A ti.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Dos millones de familias en España no pueden calentar sus hogares. Sufren pobreza energética. Para ellos poner la lavadora, encender la calefacción o poner el fuego de la cocina para hacer la comida es un auténtico lujo. Es un tema del que venimos hablando en los últimos años y que se ha agravado con la guerra de Ucrania y con las subidas exageradas de los precios de la electricidad, del gas y de los combustibles. Bueno, José Carlos Romero y Roberto Barrela son los autores de un exhaustivo informe sobre la desigualdad desde esta perspectiva, desde la de la pobreza energética. La han elaborado desde la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia de Comillas. Bueno, nos acompaña uno de los dos, Roberto Barrela. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿en qué momento podemos empezar a hablar de pobreza energética? ¿Cuándo alguien es un pobre energético?
La pobreza energética es un fenómeno complejo que se enmarca en el fenómeno de la pobreza general. Entonces, tenemos que tener bien en mente que el primer causante de la pobreza energética, la primera causa, es el bajo nivel de renta. Entonces, estamos hablando de otra faceta de la pobreza, pero este bajo nivel de renta unido a, por ejemplo, la baja eficiencia energética del hogar y además a los altos precios de energía, puede crear una situación en que un hogar no puede satisfacer sus necesidades energéticas básicas. Entonces, estamos hablando de poder calefactar la vivienda, que es el consumo que más se reduce en el caso de no poderse permitir pagar las facturas, pero también poder utilizar los electrodomésticos. Entonces, en esta situación en que el hogar no se puede permitir estos bienes básicos, se puede identificar este hogar como en pobreza energética. O sea, no llega a poder satisfacer sus necesidades energéticas.
En estos momentos, según las últimas cifras que se manejan, hay 2 millones de familias, no de personas, de familias en España que tienen problemas y que muchas veces tienen que decidir entre encender la calefacción o llenar la nevera, más o menos. No sé si son cifras exactas, Roberto, o hay mucha pobreza energética oculta.
Hay diferentes dimensiones de la pobreza, como explicamos en el informe, y esta dimensión que se menciona también en otro artículo es de 2 millones, lo llamamos justamente pobreza energética oculta. O sea, la dimensión que hasta ahora no se ha estudiado mucho y es una dimensión de infragasto, o sea, tener un gasto insuficiente en el hogar respecto a un gasto teórico, que es un modelo que realizamos en la cátedra, y además estar en los niveles de renta más bajos. Entonces, ser también vulnerable desde el punto de vista económico. Y esta dimensión es una de las posibles facetas que tiene la pobreza energética. También estudiamos la otra faceta complementaria, que es el gasto desproporcionado. Si es cuando un hogar tiene un gasto demasiado alto respecto a sus ingresos, y en este caso siempre hablamos de pobreza energética, pero es un problema diferente. Es, por ejemplo, tener una factura muy alta y una renta muy baja. Entonces, si esto se compara normalmente a nivel de literatura, y tradicionalmente también el mismo gobierno compara con el doble de la mediana nacional de gastos en ingresos. Nosotros proponimos otro indicador, que es basado en ingreso mínimo estándar, que en lugar de comparar con la mediana, compara con el ingreso mínimo estándar de cada hogar.
Bueno, el año pasado tuvimos un poquito de todo. El año empezaba con Filomena, en fin, tuvimos muchísimos problemas que desde luego no han ido mejorando en este 2022, donde nos hemos encontrado, bueno, pues con todos los problemas que tenemos ahora, entre ellos la guerra en Ucrania. Vuestro informe lo que hace es reflejar los datos de 2021. Claro, viendo cómo está transcurriendo, cómo ha transcurrido ya prácticamente 2022, no parece que vayan a mejorar esos datos, ¿no?
La previsión, o sea, no se puede hacer previsiones como una bola de cristal, pero intentamos entender un poco la situación. Ahora es una situación diferente, o sea, en 2021 tuvimos varios fenómenos, entre esto, por ejemplo, una tormenta muy muy intensa como la fue la Filomena, luego empezaron a subir los precios. Este año el problema mayor, al menos para los hogares que viven pobreza energética, son estos elevados precios de la energía. Entonces podemos prever que esto haya afectado a estas familias y en general a la familia española. Por otro lado, sabemos que tenemos medidas en marcha, como la ampliación de los bonos sociales, como la reducción de los cargos en la factura de la luz y del gas, y de los varios topes que se han impuesto al precio regulado de la energía. Entonces, estas medidas también pueden haber ayudado a que muchas familias que sin estas medidas se encontrarían en pobreza energética no lo estarían. Por ejemplo, en 2021 hemos calculado que solo las medidas que se efectuaron para reducir el precio de la luz, o sea, solo los que afecta a la factura eléctrica, excluidos los bonos sociales, han ayudado a 200.000 hogares a salir de la pobreza energética. Entonces, hay un impacto de estas medidas. Entonces, en 2022 esta situación se ha exacerbado, porque hay mucho más, los precios de energía han ido subiendo mucho, pero ha habido muchas más medidas. Entonces, estos dos fenómenos se han podido mitigar uno al otro.
Bueno, afortunadamente, lo que no quita para que tengamos un altísimo índice de pobreza energética que llama muchísimo la atención en una sociedad avanzada como la nuestra. Y luego, a mí me ha llamado también mucho la atención, Roberto, de vuestro informe, que hay mucha diferencia, hay mucha desigualdad entre diferentes comunidades autónomas.
Sí, de hecho, en los dos indicadores que proponemos desde la cátedra, que son el de pobreza energética oculta y el ingreso mínimo estándar, se puede notar muchísima diferencia. Por ejemplo, hablando de pobreza energética oculta y sobre todo la que llamamos severa, o sea, los hogares que están gastando menos de la cuarta parte de lo que tendrían que gastar en energía y además se encuentra en nivel de renta baja, vemos como las regiones del sur son mucho más afectadas, y en particular Andalucía y Extremadura, que por un lado Andalucía tiene un clima en invierno bastante benigno, pero tiene un nivel de renta bajo más generalizado, y Extremadura, que tiene por un lado un clima rígido tanto en invierno como en verano, y encima de esto un nivel de renta más bajo. Hemos visto que la encuesta de presupuestos familiares tiene un nivel de renta media menor que toda España. Entonces, vemos estos dos factores, y además siempre lo de la eficiencia energética. En Andalucía, por ejemplo, las casas no están preparadas para inviernos rígidos y tampoco para veranos rígidos. Entonces, tenemos los dos fenómenos, tanto de la pobreza energética en invierno como en verano.
Fíjate, este concepto de la pobreza energética de verano no lo solemos manejar. Es más, yo creo que hay muchos organismos oficiales que normalmente no lo mencionan, pero existe.
Sí, de hecho, este año quizás lo hemos hasta ahora le hemos podido ver más porque hemos tenido un verano muy, muy, muy rígido, muchas olas de calor seguidas, casi todo el verano hemos estado en ola de calor y esto puede afectar mucho el día a día de los hogares que no se pueden permitir ni comprar un aire acondicionado ni tener una vivienda eficiente que pueda mitigar la alta temperatura que tenemos en el exterior. Entonces esto puede causar también en las personas más vulnerables que con una salud precaria problemas de salud, exacerbar los problemas de salud y esto es un fenómeno que no se ha ido estudiando mucho porque tradicionalmente la pobreza energética se ha propuesto de los países del norte de Europa, en particular Inglaterra, el Reino Unido en general. Entonces la faceta de verano se ha ido estudiando menos, pero en países como España, un país mediterráneo, en que el cambio climático tendrá un impacto muy alto, ya lo vemos a corto plazo, pero a largo plazo más, tenemos que estar atento a qué pasa en verano. O sea, intentar preparar las viviendas para veranos que sean cada día cada año más intensos.
Ya nos dice Roberto que las medidas coyunturales que ha tomado el gobierno con respecto a este problema, como es el bono eléctrico, el térmico, la prohibición de cortes de suministro para hogares vulnerables, en fin, todo este tipo de medidas han ayudado a que 200.000 hogares no se hayan tenido que sumar a esa cifra de 2 millones de familias que sufren pobreza energética. Pero claro, aquí las medidas coyunturales están muy bien, pero habría que buscar medidas estructurales. ¿Cuáles son las que vosotros creéis que son más urgentes en estos momentos?
Lo primero, lo que mencionaba antes, preparar nuestras viviendas a lo que pasa en el exterior, o sea, tanto el frío como el calor. Entonces hay que mejorar la envolvente térmica de la vivienda, es decir, la eficiencia energética de nuestras casas, y también preparar nuestros, por ejemplo, nuestras calderas para que sea más eficiente y pasar, que sería lo ideal, a bomba de calor, que es un sistema más eficiente que utiliza electricidad. Entonces, si vamos hacia un mix eléctrico cada día más renovable, la bomba de calor puede ayudar a que todo el sector residencial sea más verde y además estas familias con una buena eficiencia energética del envolvente y además unos buenos sistemas de calefacción pueden permitirse estar en confort.
Bueno, pues habrá que poner en marcha más medidas para que todos los hogares tengan a su disposición pues esos elementos que puedan ayudar a reducir esa cifra tremenda de 2 millones de familias que lo pasan muy mal en invierno, pero que también lo pasan muy mal en verano, como revela ese informe Indicadores de Pobreza Energética en España 2021, del que es coautor Roberto Barrela, junto con José Carlos Romero, y en fin, nos quedamos, Roberto, esperando al informe de 2022, que tendréis que empezar a elaborarlo ya mismo.
Sí, estará más o menos listo, al menos los datos previos a mediados de año, porque esperamos las encuestas oficiales, pero seguramente después del verano ya publicaremos el informe. Habrá que esperar porque estos datos son datos a nivel nacional que viene del INE y para tener datos fiables hay un proceso de estadístico detrás y esperaremos a poder hablar de 2022, que pasó realmente este año, con datos ya fiables.
Roberto Barrela, investigador de la Cátedra de Pobreza y Energía de la Universidad Pontificia de Comillas, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
A ustedes, muchas gracias.
Hablaremos el año que viene del próximo informe. Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Plan de Recuperación. Comunidad de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo tenemos doble sesión de derbis y por todo lo alto en el partido de la Onda.
Desde las 5 de la tarde, cuatro apasionantes horas que tendrán como guinda el Real Madrid Atlético de la Liga Profesional Femenina en Valdebebas.
Antes, otro duelo regional en la Primera Federación entre el Sanse y el Fuenlabrada.
La tarde se completa con un apasionante Alcorcón Córdoba, segundo contra primero de la categoría. Los alfareros buscan asaltar el liderato.
Y además, baloncesto. Estudiantes Castellón, ¿qué más se puede pedir?
Sonido Onda Madrid.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, pues estamos muy contentos porque el evento más dulce del año llega un año más a Morata de Tajuña. Este fin de semana, este que empieza mañana mismo, la capital de la palmera de chocolate. Bueno, de chocolate y de todo, porque es que ya la palmerita de Morata de Tajuña tiene infinitas versiones. Bueno, acoge, digo, Morata de Tajuña la quinta edición de esa multitudinaria feria con actividades gratuitas para toda la familia. Ángel Sánchez, alcalde de Morata, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y dulces Eli. Días.
Dulces y lluviosos, ¿qué falta hace?
Bueno, falta sí, hace. Lo que pasa es que a lo mejor no nos viene muy bien para la feria, ¿no?
Bueno, seguro que mañana va a ser bueno. Pues no. Hemos estado consultando el tiempo y nos va a dar una tregua aposta.
Bueno, acaba de estar con nosotros Antonio López. De hecho, mañana no llueve. El domingo a lo mejor cae, algo está previsto, de todas maneras, me imagino una feria de esta envergadura. Sí. ¿Habrá previsto algo para que quienes vayamos a visitar la feria, bueno, podamos hacerlo tranquilamente?
Pues el segundo año tuvimos la mala suerte de que ya tuvimos una experiencia con lluvia y, bueno, hubo que suspender alguna de las actividades de ocio de la calle, pero en general lo que es la feria y tal funcionó muy bien, o sea, la gente lo pudimos adaptar.
Bueno, hay que recordar que es una feria, es la feria de la palmerita, evidentemente, palmeritas vamos a encontrar de todas clases y colores, pero luego hay muchísimas actividades en torno a esta feria.
Pues sobre todo es eso, una fiesta. Yo creo que lo más importante, aparte de, lógicamente, el principal es la palmerita, pero lo que hacemos ya y aprovechamos es que hacemos una fiesta, ¿no?, para toda la gente que nos quiera visitar, y hay un montón de actividades familiares, ¿no?, para la familia, desde castillos hinchables para los niños, actuaciones musicales en la calle, actuaciones circenses, batucadas, es decir, la idea es que quien mañana vaya a Morata pase un día muy agradable allí, no solamente ya comprando y degustando las palmeritas, sino también pasando un día de ocio y de fiesta en Morata de Tajuña, ¿no? Esa es la intención.
Bueno, Morata huele estupendamente bien, me imagino, porque tenemos a los 7 obradores morateños trabajando desde hace cuánto para esta feria.
Pues la verdad es que llevan toda la semana y trabajando, lógicamente, como decimos nosotros, a destajo, ¿no? Trabajando, redoblando esfuerzos para poder dar respuesta a la demanda, ¿no? que trae la feria. Pero la verdad es que cada vez se les ve que ya van cogiendo incluso más, como yo diría, más habilidad, y son capaces de responder con muchísima, o sea, de una manera efectiva y sin perder ni un ápice de calidad, ¿no? Que es lo que la palmerita de Morata, lo bueno que tiene, yo creo, es ese punto artesanal, que es la que le hace diferente, y son capaces, redoblando esfuerzos, de dar respuesta a esa demanda.
Bueno, ¿cuántos visitantes hubo el año pasado?
Pues sería difícil de calcular, pero por lo que medimos a través de los vehículos, más o menos, que estaban estacionados y tal, calculamos que entre los días cerca de 20.000.
¡Qué barbaridad! Eso es muchísimo. ¿Cuántos habitantes? Vamos a recordarlo. Tiene Morata.
8.000 habitantes.
Claro, están ahí en franca minoría. El fin de semana, los pobres morateños son menos.
Hay que recordar que estamos un poco acostumbrados también, porque recuerda también que el Jueves Santo tenemos la pasión, la representación de la pasión, y ya estamos acostumbrados a manejar también cifras de ese tipo de visitantes, ¿no? O sea, tenemos aparcamientos preparados para la gente que vaya, una muy buena estructura de entrada y de salida para los visitantes, es decir, que afortunadamente nos pilla ya más prevenidos, ¿no?
Si hablamos de kilos de palmeritas que se venden en estos días, voy a recalcar lo de estos días porque podemos ir en cualquier momento del año, pasar por Morata de Tajuña y comprar las palmeritas, que no son únicas y exclusivas de estos días de feria. Es verdad que ahora hay muchísimas, están los 7 obradores, como digo, trabajando a destajo. Pero en estos 2 días del año pasado, ¿cuántas se vendieron?
Nosotros estamos calculando alrededor de 5.000 o 6.000 kilos. ¿Qué en los dos días? De los 2 días. Entre 5.000 o 6.000 kilos, yo creo que es lo que más o menos se vende estos dos días de feria. Pero como bien dices tú, a lo largo del año se sigue vendiendo, ¿no? Calculábamos que en la producción de palmeritas al año era uno de 60.000 kilos, más o menos. Entonces, unos 5 o 6.000 se venden en estos 2 días.
Claro, si esto lo dividimos entre 7 obradores, es una barbaridad lo que producen y lo que venden cada uno de ellos.
Efectivamente, y además que todos los obradores son familiares, o sea, que lo que te decía, ¿no? Son pastelerías antiguas de toda la vida. Bueno, dos pastelerías, luego otras que se han ido sumando, pero que al final son familiares todos los negocios. Es decir, que no hay ninguna fábrica detrás, no hay ningún proceso industrial, sino que todo se hace en obradores de casa, ¿no? De pastelería de siempre, ¿no? O panificadora de siempre. O sea que sí, que es realmente un hito a tener en cuenta, y de ahí mi agradecimiento siempre a ese trabajo que han hecho, a esa labor, porque al final sin el producto no hubiéramos podido hacer nada. Es decir, es el producto lo que realmente hace posible que tengamos esa fama, ¿no?
Realmente tiene muchísimo mérito por parte de estas 7 familias, porque la palmerita de Morata no solamente se ha convertido en un símbolo de la localidad, sino que se ha convertido también en un motor económico, porque da trabajo a mucha gente.
Es indudable. Además, no solamente hay que pensar en esa economía directa que existe ya, ¿no? De por sí, de los 7 obradores, sino que todas estas cosas al final producen sinergias, y el que vaya a comprar las palmeras, pues se toma un café allí, o un aperitivo, o una ración, o come, o conoce Morata ya también, y le deja ya como destino para ir otra vez a ver pues otras cosas, otros atractivos que tiene la localidad, ¿no? Como que hemos hablado ya aquí otra vez, en lo que es la Batalla del Jarama, todo el turismo que atrae la Batalla del Jarama, el Museo de la Molinería, el paseo en el campo, la pasión que antes habíamos comentado. Al final efectivamente es un motor, no solamente directo, sino que de forma indirecta también da valor añadido al nombre de Morata de Tajuña, ¿no?
Bueno, y da trabajo a restaurantes, a los comercios del municipio, es decir, es algo muy importante. Bueno, volviendo a la feria, mañana y pasado, ¿eh?, que a nadie se le olvide. Bueno, como siempre, llegaremos a Morata, tendremos a aparcar como podamos. Llegamos a la Plaza Mayor, que sigue, me imagino, un año más va a seguir siendo el epicentro de la feria. Mañana creo que hay el reparto. Esto es un oxímono, un alcalde, una palmerita gigante. No sé, es un palmerón en este caso. ¿Que quién lo ha elaborado?
Eso lo elabora la pastelería de la Torre y es, sí, tiene unos 3 metros cuadrados. No sé por qué.
Madre mía.
De palmerita.
¿En qué horno se mete eso, por Dios?
Lo hacen, lo montan. Realmente es un trabajo muy artesanal porque lo hacen por piezas y luego es como un puzzle que,
luego los
terminan
pegan.
De montar y allí mismo terminan de rellenar con el chocolate que digamos que lo que hace une al final todas esas piezas, ¿no? Pero sí que es verdad que es muy vistoso, ¿no? Muy vistoso, muy llamativo. Y a nosotros nos pega una paliza, porque hasta que termina de repartir esos tres metros cuadrados, que no es lo que pesarán de palmera...
Pues mucho, día. Ingredientes ahí a saco, que suele decir alcalde.
Bueno, es sencillo, que... hojaldre y chocolate, pero kilos y kilos.
No está nada mal. Y luego podremos escuchar el famoso himno de la palmerita, ¿no? O la canción
sí,
de la palmerita.
Sacaron, hicieron ahí la
rondalla, canción de la palmerita.
La rondalla de Morata hizo un guiño a la palmerita aprovechando la famosa canción de Santuce de Bilbao. Pues bueno, cambiaron las sardinas por palmeritas y más o menos sacaron ahí una especie de himno de la palmerita. Alguna vez le he oído, pero no tengo tampoco muy...
Alcalde, hay que le pase la letra al alcalde, que tiene que estar ahí al frente de la rondalla, hombre, cantando esto. A este paso va a haber que incorporar la palmerita al escudo del municipio, alcalde.
Sí, este paso va a ser necesario, aunque tenemos un escudo muy muy señero hoy por hoy, que es el que pertenecía a las armas de Felipe II, porque fue Morata tierra de Vetría en unos años y al final ha adoptado ese escudo que realmente, bueno, le tenemos ahí como seña de nuestro pueblo, pero que habrá que pensar en uno ya propio.
Bueno, que sepa todo el mundo que se acerque hasta Morata, que va a tener además la oportunidad de disfrutar de todo esto de lo que nos está hablando el alcalde, de ver no solamente la feria, sino que va a haber visitas guiadas. O sea, que no es que vayamos nosotros a nuestra bola a ver qué descubrimos por allí, sino que va a haber personas que se conocen todos esos rincones tan interesantes que tiene el municipio y que nos van a contar un poco pues, la historia y nos van a llevar de un lado a otro para que hagamos esa visita en condiciones.
Eso es, ahí también un bus turístico muy, muy peculiar. Están los dos museos que tenemos ahora mismo, que son el de la Molinería y el Museo de la Tierra del Jarama, que son gratuitos también. Sí que es verdad que no es ir a lo loco, sino que como son museos, pues necesitas pasar con un cierto orden,
claro,
pero gratuito. Y la verdad es que sí, visitas guiadas por la localidad. Y como te he dicho antes, la idea es que quien vaya allí se sienta, tiene diversidad de actividades para hacer y que se sienta en ese día pues a gusto en Morata, ¿no? Tranquilo. Imagino que estarán pues todas las terrazas preparadas, todo para tomar un refresco, para tomar un café. O sea que es un día, por lo menos la experiencia del año pasado fue un día muy importante de fiesta, sobre todo recalco lo de fiesta porque había ese ambiente festivo que nos gusta y además que necesitamos de vez en cuando tener,
pues sí,
para sentirnos bien.
Y alcalde, además vamos a disfrutar, me imagino que ya estará la decoración navideña del municipio ahí a tope.
Pues hoy la inauguramos precisamente.
Vaya.
Con motivo de... Siempre buscamos un poco...
Claro.
Hoy esta noche, esta tarde precisamente inauguramos el Belén en la puerta del ayuntamiento, que desde aquí creo también ya, y si me lo permites, agradecer al Grupo Social de Mujeres que todos los años se pega una paliza y pasan mucho frío para montarlo. Y esta tarde lo inauguramos y ya el alumbrado navideño. Y bueno, pues ya entramos de esta manera, a través de la palmerita, un poco entramos ya en el ambiente navideño en Morata.
Claro que sí, es que como dulce navideño es estupendo. Como dulce a lo largo de todo el año, en verano también se fabrican.
Sí, 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 sí. El problema es que, por ejemplo, hemos pensado incluso decir, oye, se podrían hacer en otra época, en primavera y tal,
sí,
pero tiene un problema. Y es que, claro, la palmerita es un chocolate,
claro,
que está muy bueno.
Eso lo preguntaba.
Y si lo montas, por ejemplo, sería imposible en mayo hacerlo al aire libre. porque
se deshace.
Claro, claro, se terminaría derritiendo el chocolate, ¿no? Entonces, esta es la época ideal. La Navidad es, que es un dulce muy, muy...
muy familiar y muy artesano y muy entrañable, ¿no? Al final.
Se puede acompañar perfectamente al tradicional turrón. Y además, pues permite ahora mismo que con la temperatura que hay no haya ningún problema para estar manipulándolo en la calle, ¿no? Al aire libre. En mayo sería imposible, por ejemplo. He dicho mayo, como podría haber dicho otro mes más cálido, ¿no? Sería imposible porque, vamos, en una hora estaríamos ahí pringados todos de
pues sí, de chocolate. Bueno, yo todos los años intento sacar al alcalde algún truquillo de los que tienen las palmeritas de Morata que las hacen únicas. No hay manera. Cada obrador tiene su receta secreta. Esto es como la Coca-Cola. O sea, hay que. Porque imitadores han salido muchos, ¿eh?
Pues es normal, Y además, bueno, pues eso no habla mal de nuestros obradores.
No, al revés.
Habla,
habla muy bien.
Es decir, si te imitan, algo bueno tienes, ¿no? Y es verdad que es que en eso sí, son muy celosos y siempre dicen que los cocineros se guardan una parte de la receta para no contar toda, ¿no? Pues en esto pasa lo mismo. Yo creo que sí se diferencian, por ejemplo, en la forma de hacer los jarabes con los que lo impregnan, se pueden en la forma de cada uno utilizar el chocolate, uno más fundé, otro más crujiente, cada uno hace su textura.
Bueno, cada uno,
¿no?,
tiene su truquillo, lo cual nos viene muy bien porque llegamos a Morata y no basta con ir a uno de los 7 obradores, hay que pasarse por los 7, por lo menos a llevarse unas poquitas de cada uno, porque cada obrador tiene su sabor especial y su truquillo que las hace diferentes unas de otras. Alcalde, pues van a tener que ir ampliando el pueblo, pero si no, lo vamos a caber todos. Cada año somos más los que nos acercamos.
Bueno, Morata, la verdad es que está feo que lo diga yo, ¿no? Pero tiene un corazón tan acogedor que hasta ahora nunca nos hemos visto desbordados, ¿no?, por la gente que nos ha llegado. Al contrario, siempre han sido bien acogidos y siempre tienen un hueco, ¿no? Que se amplíe el pueblo, bueno, pues será lo que venga, ¿no? Porque es verdad que estamos cerca de Madrid y sí se ha experimentado un crecimiento en los últimos años importante. Hemos pasado de 5.500, 5.600 habitantes cuando yo tuve la suerte en el 2015 de entrar de alcalde, hasta ahora que estamos en 8.000, o sea que ha sido...
No está mal, ¿eh?
No, ha sido un crecimiento, se ve que el crecimiento está ahí. Evidentemente, no solamente por el trabajo local, es también, pues bueno, por variables de demográficas de la propia comunidad que probablemente hayan hecho más atractivo el mundo rural, que todavía necesita de mucho apoyo para hacerle un destino de vida, ¿no?
Pues sí. Bueno, recordemos que los horarios de la feria son de 10 de la mañana a 6 y media de la tarde, mañana sábado, de 10 de la mañana hasta mediodía, 3 y pico de la tarde. Podemos disfrutar de esas palmeritas de las pastelerías y panaderías, las voy a mencionar, son 7. De la Torre, Paco Pan, La Dulcería, La Real, La Panificadora Morateña y Conejo. Ahí estamos. Hay que pasarse por todos los stands que van a estar en esa Plaza Mayor y disfrutar de una fiesta fantástica con música batucada, actividades para niños, visitas guiadas, en fin, un planazo que se repite cada año y que esperemos que se siga repitiendo muchos años más. Ángel Sánchez, alcalde de Morata de Tajuña, un año más, un placer.
Como siempre, la
nunca
verdad
mejor
es que,
dicho.
Es que la verdad que sí, muchísimas gracias siempre por recibirnos con la amabilidad que nos recibís. Y la verdad es que sí, es un placer otra vez volver a verte.
Y es que el alcalde llega con palmeritas encima, nos vamos a poner hasta arriba. Llegan las noticias a Onda Madrid, enseguida volvemos.